Buenas a todos, ¿qué tal? A ver, aquí estamos otra vez en otro LambdaCast. Muy buenas a todos los loopers y seguidores de los LambdaCasts. Id saludando por los comentarios, ¿vale? Hoy tenemos grandes novedades en los LambdaCasts porque nos estamos expandiendo y hoy estamos emitiendo por primera vez en directo en YouTube. Mira, de hecho, ya está aquí Alex saludándonos desde YouTube. Buenas, Alex, ¿qué tal, tío? Id entrando aquí. Mira, buenas, Mark. También tenemos, mira, pues gente más clásica, ¿no?, de LinkedIn. Pero que sepáis que podéis vernos de YouTube, desde YouTube también, por si os mola más o lo que sea. Podéis seguir el canal y podéis activar las notificaciones para que cuando hagamos nuevos eventos ya os salga directamente. Y así, pues, desde donde estáis, la app de móvil, navegador, tal, os sale la notificación y podéis engancharos. Buenas, Alberto. Vale, está el link del directo de YouTube en el evento en la descripción del evento de LinkedIn. No sé si también tendría sentido, Edu, pasarlo por aquí por comentarios o algo para que la gente lo tenga a mano. Igualmente, pues eso. Vamos a presentar lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Como decíamos, estamos en un LambdaCast. Nosotros somos Lambda Loopers, una empresa de desarrollo de software a medida que intentamos ayudar a nuestros clientes a afrontar sus principales retos tecnológicos, ¿vale? Los LambdaCast son unos eventos que hacemos mensualmente, donde pues venimos durante una horilla a hablar, a tener una conversación sobre algún tema de tecnología que nos pueda parecer interesante tanto para nosotros como para el resto de la comunidad. Son espacios participativos, ¿vale? Donde nos gusta que, o sea, de hecho, para nosotros la principal motivación es que la gente que atiende a estos eventos participe con nosotros de su opinión a través de los comentarios. Por eso es muy importante que vayáis escribiendo tanto desde LinkedIn como YouTube comentarios con lo que, pues, vuestra opinión sobre el tema, las preguntas que tengáis, lo que sea, ¿vale? Porque nosotros nos vamos a ir parando todo el rato a responder y a comentar con vosotros el tema del que estemos hablando, ¿vale? Acordaos también de que podéis visitar en nuestro canal de YouTube, ver los LambdaCast anteriores, ¿vale? El último precisamente lo presentó Alex, en el que hablaron de Extreme Programming. El anterior, ya no me acuerdo cuál fue. pero bueno, ahí hay unos cuantos, hay de TDD, de arquitectura hexagonal. Podéis verlos en YouTube, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez contacto con este concepto, que es el de deuda técnica, ¿vale? Y para hablar de... Entonces, lo primero es que me gustaría es que si vosotros, ¿qué entendéis vosotros por deuda técnica? Porque hoy vamos a estar hablando de esto y yo creo que muchas veces como que la gente tiene diferentes concepciones de lo que es la deuda técnica, ¿no? Y luego tiene también diferentes maneras de atacarla. Entonces, si por favor podéis ir escribiendo por los comentarios qué es lo que creéis vosotros, qué es la deuda técnica, qué es para vosotros, pues es de lo primero que hablaremos, ¿vale? Y para hablar hoy de este tema tenemos a Julio César Pérez, que es Engineering Manager en DocPlanner, ¿vale? Mira, entonces, aquí lo tenemos. Bienvenido, Julio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, encantado.
Vale, pues si quieres decir algo sobre ti, Julio, o lo que sea.
Vale, sí. Para el que no me conozca, pues, bueno, me llamo Julio, soy ingeniero informático, tengo más de 20 años de experiencia desarrollando software, ¿no?, desde roles de desarrollador hasta engineering manager, y actualmente trabajo en DocPlanner. En los que seáis de España lo conoceréis por Doctoralia, estamos en medio mundo con nuestro portal, nuestro marketplace de doctores y también nuestro software para profesionales médicos. Y ya está, soy Dean Lead del equipo de agenda y del equipo de la aplicación de doctores.
Genial, Julio. Pues, mira, ya tenemos aquí algunos comentarios sobre qué opina la gente que es deuda técnica. Por ejemplo, Francisco nos dice, tareas de programación que sabes que se han de hacer, pero no tienes tiempo? ¿No?
Bueno. Sí, bueno, es un concepto que creo que lo usamos todos, ¿no? Todo el mundo lo ha usado y cada uno a lo mejor le da un significado un poco diferente, ¿no? Si nos vamos al origen, el concepto de deuda técnica fue creado como una metáfora por Ward Cunningham. Ward Cunningham, para el que no lo conozcáis, pues, bueno, esto fue, no sé, hace 30, 25 años. Él es un firmante del Manifiesto Ágil, del movimiento de Stream Programming, es el creador de la Wiki. Y estaba en este proyecto, en proyecto C3, un proyecto financiero donde empezó un poco el movimiento de Stream Programming. Y usó, ¿no? Se inventó esta metáfora, este concepto, para explicarle a su jefe que a lo largo de la vida del proyecto, el código había cogido, ¿no?, como ciertos defectos, no bugs, ¿no?, pero sí que defectos en la calidad interna, ¿no?, y que eso era como una deuda, ¿no? Lo usaba como metáfora con su jefe, que entendía conceptos financieros, para decirle que era una deuda y que si no se pagaba esa deuda, la deuda iba creciendo, ¿no?, porque la deuda tiene un interés, ¿no? Esta metáfora a él le sirvió para que su jefe entendiera que ellos tenían que hacer refactoring, porque era lo que él quería, ¿no?, que su jefe les dejara hacer refactoring y mejorar la calidad interna del código existente. Y a partir de ahí el concepto pues tuvo mucho éxito, quizás para mí a lo mejor demasiado, ¿no?, porque se ha usado para muchas otras cosas, ¿no?, y luego mucha otra gente ha hablado de él, ¿no? Por ejemplo, Fowler también define el cuadrante donde divide, ¿no?, si la deuda técnica es voluntaria o involuntaria y si es prudente o imprudente, ¿no? Con eso se forma un cuadrante, ¿no?, y porque hay distintos tipos de deuda. Y luego también ha habido mucha gente que ha ido mucho más allá y ya no solo habla de deuda técnica, sino que habla de deuda de diseño o de deuda de producto. Algunos incluso hablan de deuda de organización. No sé, para mí, bueno, ahí está, ¿no? Ha tenido mucho éxito, quizás demasiado.
Ya, eso, yo tengo un poco también esta sensación de que a veces se convierte en uno de estos grandes sacos donde pones un poco todo, ¿no? Dices, ah, pues esto es deuda técnica, ya está ahí, sin realmente pensar en cuál es el verdadero significado de eso.
Claro, yo creo que para mí ha llegado un punto en que lo usamos casi para definir un código que no nos gusta. Y a veces también lo usamos incluso como excusa, ¿no? Cuando queremos decir, no, es que esto, es que no puedo hacerlo tan rápido porque hay mucha deuda técnica, ¿no? O esto, sí, aquí hay muchos bugs porque hay mucha deuda técnica, ¿no? Enseguida es como, y eso es lo que ha hecho, ha pervertido un poco el concepto y sobre todo le ha quitado valor, ¿no? La deuda técnica empezó como metáfora para poder hablar con gente de negocio, con nuestros jefes, ¿no?, con gente para que nos dejara refactorizar, pero ha llegado un punto que ya no significa nada. A mí, por lo menos, cuando yo hablo de deuda técnica, me cuesta mucho convencer a gente de producto de que me deje tiempo, ¿no? Porque están hartos de oír deuda técnica, ¿no? Sí, deuda técnica. Pero, y esto es un defecto que tiene la metáfora para mí, cuando hablamos de deuda técnica, o sea, cuando hablamos de deuda en general, el concepto financiero, el concepto económico, está muy claro, ¿no? Tú debes una cantidad de dinero, tienes un interés, tienes unos plazos. Eso está clarísimo, hay unos números ahí y todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero cuando hablamos de deuda técnica, todo el mundo dice, sí, tengo mucha deuda técnica, ¿no? Yo hice el otro día, hice una encuesta en Twitter, bueno, para traerla aquí, ¿no?, y pregunté, ¿no?, ¿cuánta deuda técnica tienes? ¿Mucha o poca? Bueno, pues ¿no?, el doble de gente dijo que tenía mucha, ¿no?, y vosotros dijeron poca. Pero claro, ¿pero cuánto es mucha y cuánto es poca, ¿no? Muy fácil decir tengo mucha deuda técnica, pero ¿cuál es el coste de esa deuda técnica? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo la puedes pagar o no la puedes pagar? ¿Qué necesitas para pagarla? Si no subimos el nivel de la conversación e introducimos estos conceptos, si no la cuantificamos, es muy difícil usarla para ganar ese tiempo y que nos dejen hacer refactoring, que nos dejen mejorar la calidad interna de nuestro código. Y, o sea, os pongo un ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no?, queremos que sea un poco interactivo a la audiencia. No sé, por ejemplo, imaginaos ese trozo de código que son, ¿no?, un montón de ifs uno detrás del otro, ¿no? Si esto hago esto, si esto hago esto, si esto hago esto. Eso a lo largo del tiempo ha crecido y ahí a lo mejor, pues imaginad que, yo qué sé, hay 10, hay 20 ifs, ¿no?, todos apilados uno detrás de otro. ¿Eso para vosotros sería deuda técnica o no sería deuda técnica?
Vale, pues ir respondiéndonos. Igualmente, mientras la gente responde, ¿vale? Ir respondiéndonos si esto es deuda técnica, si es un ejemplo ahí de un un montón de...
Sí, la típica lista de if que tú lo ves y dices, esto debería ser un strategy o un Hadouken, ¿no? En tu cabeza lo ves rápido. No es Hadouken, no han ido
hacia vale.
El que es el uno detrás de otro, ¿no? En plan secuencial, ¿no? Lo típico que lo ves y dices, esto podría ser un strategy, ¿no? O podría ser un command, ¿no? Depende de cómo lo queramos.
¿Es deuda técnica o no? No sé. Si pensamos que es deuda técnica, ¿qué coste creemos que tiene eso? ¿No? Porque al final es un código que sí, que todos lo vemos y decimos, ¿qué código más feo, ¿no? Esto podría ser un strategy, madre mía, ¿no? Aquí, bla, bla, bla. ¿No? Empezamos enseguida a criticar a la gente, a criticar las decisiones pasadas sin saberlas, sin tener nada de contexto y tal, ¿no? Pero en realidad es un código que se entiende fácil, que si tenemos que modificarlo, pues, a lo mejor tenemos que dedicarle unos minutos, pero lo vamos a poder hacer. Y que si tenemos que hacer tenemos que añadir un nuevo caso, pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Coges ahí directamente y añades un if else, ¿no? O sea, un nuevo if else para añadir el nuevo caso. Cuéntame, David, que te veo leyendo a la audiencia.
Sí, no, es que me estoy riendo porque Fran Iglesias ha puesto la mejor respuesta que se puede poner, que es depende. Y ya está, y se ha quedado a gustísimo el tío. Pero bueno, sí, además estoy de acuerdo, porque luego, por ejemplo, Alex dice, para mí cuando ves que se puede convertir en un problema es deuda técnica, pero si los ifs son deuda técnica, entonces cualquier refactor se podría considerar deuda. Claro, yo entiendo, por ejemplo, que, es decir, si se puede convertir en un problema, es deuda técnica. Yo estoy de acuerdo con esto, lo que pasa es que habría que precisar un poco más qué significa esto, ¿no? Quizás, si un código... Para mí, si un código no te permite escribir más código a una velocidad dada porque de repente hay una complejidad muy alta, pues quizás eso sí que es deuda técnica. Si esos ifs están en una pieza de código que hace un montón de tiempo que no se toca y no se va a tocar porque es una cosa muy estable o muy tal y no molesta a nadie, digamos, pues quizás no es deuda técnica. Entonces, yo creo que va un poco por aquí lo que comentas, ¿no? Que según el impacto que tenga... Y yo creo que ahí ya está, podríamos irnos hasta el principio este de economía de software de XP, ¿no? Que es, según el impacto económico en que revierta esto con respecto a tu software, pues ahí es donde puedes tú decidir si eso es deuda técnica o no. No porque tú abras ese archivo y se vea feo o bonito, según tus estándares, es deuda técnica, sino en función de que tú estás haciendo un software en un mercado, ¿no? con una intención que resuelve unos problemas y que tiene que funcionar con unos recursos. Es como yo lo vería.
Exacto, ¿no? Tiene que tener un coste, ¿no? Un impacto, como dice Alex, porque nos tenga que merecer la pena refactorizarlo y cambiarlo, ¿no? ¿Y cuál es ese coste, ¿no? Aquí, bueno, pues podríamos hablar a lo mejor de que puede ser que la probabilidad de crear bugs sea más alta, teniendo esos 20 o esos 30 ifs seguidos. Podemos hablar de que sea más difícil de entender, que meter a un desarrollador nuevo en el equipo, pues ya cuando tenemos muchos trozos de código así con una gran complejidad, pues va a costar mucho más a hacerle el onboarding. Pero, claro... Pero lo ideal para esto es que intentemos cuantificarlo, ¿no? Si no podemos cuantificarlo, va a ser difícil usar deuda técnica como metáfora para convencer a gente. ¿Vale? Y luego, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podríamos arreglar esto, ¿no? Pues podríamos hacer un strategy, ¿vale? Y a lo mejor si el código es solo de un equipo, es realmente fácil arreglarlo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y esto por qué ha crecido así, ¿no? Porque esto es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que enseguida la deuda técnica también la usa como excusa para decir, ¿no? Que en producto que nos aprietan mucho, que nos hacen ir muy rápido, ¿no? Y este trozo de código, ¿no? En particular, puede decir muchas cosas, ¿no? Porque hay por ahí, si cogemos el git, ¿no? Y el blame y vemos ahí la historia de ese fichero, seguramente veremos que ha tocado mucha gente o solo ha tocado una sola persona que ha ido añadiendo casos, a lo mejor incluso cada semana iba añadiendo un if, ¿no? ¿Y por qué no se cogió en ese punto y se cambió ese código, ¿no? ¿Por qué no se tenía una actitud de mejora continua, ¿no? De refactoring continuo, ¿no? Porque en realidad la primera herramienta para atajar la deuda técnica es tener esa mentalidad de mejora, de refactoring continuo, ¿no? De esa técnica de Boy Scout, ¿no? Si lo estás viendo en ese momento, pues coge y arréglalo ahora, ¿no? No dejes que vaya creciendo, no dejes que la deuda crezca.
Claro. Mira, por ejemplo, también comentan un poco todos en la misma línea. Por ejemplo, Francisco Javier dice, es un code smell, o sea, dice que esto es un code smell y, por lo tanto, si lo quieres refactorizar es que es deuda técnica. Si no lo quieres refactorizar es que no es deuda técnica. Y me parece muy interesante este comentario porque es si necesitas, o sea, si también me parece muy parecido al comentario que pone después Raúl García, que es si tú quieres modificar eso y ofrece una resistencia al cambio, como que sí que realmente es una deuda técnica, porque evidentemente te está haciendo que te cueste, ¿no? Que te cueste cierto esfuerzo. Ese esfuerzo normalmente es tiempo y el tiempo normalmente es dinero. Y, sin embargo, si es algo que no vas a querer cambiar nunca, pues no. Claro,
pero fijaos que estamos usando argumentos un poco subjetivos, ¿no? ¿Con estos argumentos creéis que podemos convencer a personas que no sean programadores, que no tengan, que no entiendan de esto? Y además, y subjetivos en el sentido que a lo mejor un programador puede pensar que sí que quiere refactorizar y el otro puede pensar que no le duele, ¿no? Oye, pues yo aquí tengo 10 CIS, pues ya está, ¿no? Cuando tengo que venir a verlos, los veo. Cuando no tengo, cuando tampoco este fichero a lo mejor nos ha cambiado en un año, a mí no me duele, ¿no? Y a lo mejor a otro puede, pues sí le puede doler, ¿no? Ese es otro argumento muy bueno, ¿no? El que es difícil contárselo a la gente, ¿no? Pero nosotros que somos técnicos, sí lo podemos entender, ¿no? Trabajar en un código que te gusta, ¿no? Que tú vas al código y estás orgulloso de él y te gusta su calidad interna, eso también es un valor, ¿eh? Porque eso atrae gente, pero sobre todo hace que la gente no se quiera ir, ¿no? Cuando tienes un código que estás harto, ¿no? De pues, su calidad interna, de lo mal que es, eso puede hacer que te quieras ir a otro sitio donde creas que se trabaja mejor, ¿no? Pero igualmente vuelve a ser un dato que es difícil de cuantificar, ¿no? Aunque, bueno, en realidad el índice de rotación, si de verdad tienes un problema ahí, es fácil, ¿no? Es un dato que lo sabe la empresa, que es público y que se puede usar, ¿no? Entonces, si queréis os pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un endpoint que tenga un bajo rendimiento, ¿no? Un endpoint que empezó, tenía un buen rendimiento, pero eso, bueno, ha ido creciendo por lo que sea, tanto en funcionalidad como en número de peticiones, y ahora tiene un bajo rendimiento. ¿Eso es deuda técnica o no es deuda técnica? ¿Qué coste tiene, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, para mí es deuda técnica o no es deuda técnica. Bueno, yo ya he llegado a un punto que ya no me meto en decir si es deuda técnica o no. Yo me meto en qué coste tiene. ¿Cuál es el dolor? ¿Esto nos duele o no nos duele? ¿Qué nos está costando esto? Y entonces, si pienso que es grave, quiero solucionarlo. Siempre hablamos de cuando esa deuda técnica ha crecido, ¿no? Esa gente que decía, tengo mucha deuda técnica. Vale, porque ahí las estrategias son diferentes. Cuando tienes poca deuda técnica, seguramente porque tienes esa mentalidad de refactoring continuo y eso te lleva a tener la deuda técnica controlada, a tener una calidad interna de tu código alta. Pero, bueno, pues a veces las cosas no son así, por lo que sea, ¿no? Pues esa deuda técnica que tú coges de forma deliberada, ¿no? Porque quieres ir muy rápido, sabes que estás tomando decisiones muy rápidas y primando el desarrollar rápido que la calidad o incluso la escalabilidad. Y tomas esa deuda técnica y a lo mejor ya llega un punto en el que la tienes grande y a lo mejor. Y entonces ahí ya necesitas otras estrategias, otras herramientas para arreglar esa situación.
Mira, con respecto a lo del endpoint, Alex nos dice que cree que es un cambio de requerimiento. Yo más con cambio de requerimiento igual diría es una degradación de la funcionalidad, ¿no? Porque si tú antes tenías un endpoint que te respondía en un tiempo X medido estadísticamente, y ahora te responde en un tiempo mayor, si ese tiempo mayor es de más, o sea, hace que cambie la percepción del usuario, hace que termines cerrando menos compras o lo que sea, o ventas, vamos, porque te salen, los usuarios no terminan el camino, pues eso para mí es una degradación de funcionalidad, no es ni siquiera lo de técnica, es un bug que hay que arreglar.
No te puedo decir que no, es verdad, ¿no? Pero también lo que dice Alex también, ¿no? En parte cuando se desarrolló ese endpoint, pues habría unos requerimientos no funcionales de un rendimiento X, ese desarrollo seguramente los cumplía y ahora, claro, si ahora tienes más carga porque, bueno, has tenido éxito y te llaman mucho más o a lo mejor empezaron a pedir cambios, ¿no? Y un endpoint que devolvía 4 datos ahora tiene que devolver 10 y, claro, eso ha ido, el rendimiento ha ido bajando, ¿no? No sé, o sea, depende de cómo lo queramos tomar, ¿no? Pero, bueno. La cuestión es que tienes que arreglarlo, ¿no? O sea, lo que tenemos claro todos es que llega un punto en el que dices, hostia, este rendimiento ya es bajo, nos está costando y como dices, además, ese es un buen ejemplo porque se puede medir rápido, ¿no? Antes puedes decir, mira, pues aquí en el funnel de conversión tenía este tanto por ciento, ahora tengo este otro, ¿no? Podría. Y antes tenía este rendimiento, este tiempo de respuesta, ahora tengo este otro, ¿no? Y oye, puedes ahí hacer asociaciones y usarlo como argumento para convencer de que te dejen mejorar, ¿no? Ese código, ¿no? Mediante refactorización.
Claro, para mí estas cosas que tienen como un impacto directo en el producto, que estoy de acuerdo, que si lo que pasa es que si antes te cabían 1.000 y ahora te pasan 100.000 y va más lento, pues es normal, ¿no? Eso es un cambio de requerimiento. Pero entiendo que estas cosas que tienen un impacto directo en el producto se pueden medir de manera más sencilla porque al final lo puedes vincular con con lo que te genera el propio producto, ¿no?
Exacto.
Creo que las cosas que son, porque tú dices, ostras, hay que ponerle un número, ¿no?, a la deuda técnica para poder entenderla. Yo creo que las cosas que a mí me costarían mucho más, o vamos, que yo no tengo ni idea de cómo medir, es esta deuda técnica que es de que te ralentiza el desarrollo. Que yo creo que es la que más adolecemos muchas veces, o sea, la que más cuesta cambiar, porque precisamente es la que más te cuesta convencer al cliente o a la persona de negocio o lo que sea, que hay que ponerle dinero a eso.
A ver, que pone ahí un comentario.
Mira, dice, si nos cuesta evolucionar el código existente por expandir funcionalidad, entenderlo correctamente y como consecuencia tenemos lentitud constante en las entregas, ¿podría decirse que tenemos deuda técnica? Bueno,
Sí.
pues es justo lo que estamos mencionando, ¿no?
Exacto. Pero la velocidad de desarrollo es un tema muy complicado, ¿vale? Porque, ¿qué puede pasar, no? Engancho con otro comentario que he leído antes. De casualidad, de que nombraba SonarQube, ¿no? SonarQube te dice la deuda técnica que tiene todo tu proyecto, ¿no? En base al código, ¿no? En base a unas reglas, bueno, lo que ellos han llamado deuda técnica, que en realidad, bueno, es una métrica que sí que ellos calculan en base a ciertas reglas que no cumple o que se salta tu código, ¿no? En base a estilos o estándares de codificación o una serie de características que tiene, ¿no? Pero nos dice muy poco. O sea, eso sí, nos dice un número y eso está guay, pero tú puedes tener un número ahí súper alto y si tú realmente, la gente de producto te puede decir, bueno, pero ¿cuál es la verdadera consecuencia, ¿no? ¿Esto qué me está costando? Vale, tú me dices que aquí hay un número muy alto, pero ¿qué me está costando, ¿no? Y si te dejo tiempo para arreglarlo, ¿cuánto tiempo quieres? ¿Y cuáles son las ventajas que me vas a dar, ¿no? ¿Me vas a bajar ahí simplemente un número que te hice una herramienta? Para mí tienes que darme argumentos de negocio.
Claro.
¿Vale? Y entonces, vale, entonces enlazamos con la calidad de la velocidad de desarrollo, ¿vale? Claro, tú puedes coger y decir, a ver, yo tengo este trozo de código, sé que la calidad es baja, sé que aquí tengo mucha deuda técnica y ahora me viene un desarrollo grande que tenemos que tocar aquí. Entonces tú puedes decir, ¿no? Y puedes intentar tener esa conversación y decir, oye, es que aquí hay mucha deuda técnica, ¿por qué no nos dejas que primero refactoricemos, ¿no? Que hagamos una serie de cambios y luego ya nos ponemos a desarrollar esto, que vamos a estar más de 2 meses, ¿no? Desarrollando esto y, claro, te van a preguntar, vale, si te dejo, ¿cuánto quieres? ¿Una semana? Si te dejo una semana para refactorizar esto que me has dicho que eran 2 meses, entonces, ¿cuánto va a ser? Y ahí te metes en una trampa muy dura, ¿no? Porque, claro, esos 2 meses de estimación, eso es una estimación y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Decimos 2 meses y seguramente no sean 2 meses, seguramente sean 3 o 2,5 o 4 o lo que sea, ¿no? Pero tú te estás comprometiendo a que si te dejan una semana de refactorizar, que tú esos 2 meses los vas a reducir. Y a lo mejor los reduces, pero no eran 2 meses, ¿no?
Claro.
Entonces,
Sí, es
y eso va
que
a ser muy difícil, es una conversación muy difícil. Yo no me metería a dar esas promesas, ¿no? Pero bueno, pero se puede intentar, ¿no? Si te estás muy seguro de tus estimaciones y sabes que estimas muy bien porque conoces mucho el código, pues sí, te puedes tirar el órdago y a ver cómo te sale.
claro, o sea, el problema de esto es que no lo puedes vender porque no le puedes poner. O sea, una cosa que más o menos puedes tener clara es que si tú reduces deuda técnica, vas a poder desarrollar con más velocidad. Lo que pasa es que no sabes ponerle estos números. Yo no sé, igual es como percepción mía de developer de que igual en realidad no hace falta resolver esa duda técnica, ¿sabes? Porque si no lo he podido medir nunca, pues igual es que es mentira. Igual estoy cayendo en una falacia propia, ¿sabes? De de desarrollador.
Claro, es lo que pasa, ¿no? Que en realidad muchas veces tenemos código y decimos, hasta qué código más feo, cuánta técnica hay aquí, ¿no? Sobre todo el código que no es nuestro, ¿no? El nuestro siempre está bien, ¿no? Pero el que es de otros, o cuando llegas a un equipo nuevo, ¿no? Dices, pues madre mía, aquí el código que tiene, ¿no? El otro está lleno de champusas y tal, ¿no? Pero en realidad bueno, hay que mirar las cosas con un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Y pensar en ir más allá y no solamente en quejarte, ¿no? Porque lo que tienes que pensar es, si me dieran una semana para mejorar la calidad interna del código, ¿qué es lo que haría? No, no en el sentido de qué código modificarías, ¿no? Sino qué beneficio y traerías, ¿no? con eso. ¿Vas a reducir los bugs? ¿Vas a aumentar esa velocidad de desarrollo que estamos diciendo? ¿Vas a mejorar el rendimiento? ¿Vas a mejorar que cuando entre alguien nuevo al equipo el onboarding se reduzca de no sé, un día, dos días? No sé. Hay que ir un poco más allá, no solamente decir, tengo mucha deuda técnica, qué feo es este código que hay aquí.
Vale, pues, y entonces, tú en DocPlanner, en tu equipo, hiciste una propuesta o preparasteis un plan para intentar atacar el problema de la deuda técnica, ¿no?
Más o menos. Sí, exacto. Bueno, yo en mi equipo, bueno, pues DocPlanner tiene software desde hace muchos años, entonces pues tenemos ahí un legacy importante, y esto que podemos llamar deuda técnica o no, pero en DocPlanner pues pasa como en todas vuestras empresas, que hablar de deuda técnica pues se hace, ¿no? Y se hace y se usa mucho. Pero yo vi que no conseguíamos nada, ¿no? Al final, bueno, como en todos sitios tenemos nuestras cosillas con el código, nuestros problemas, no estamos contentos con él y queremos mejorarlo, pero usar deuda técnica como metáfora para tener conversaciones no estaba sirviendo. Y entonces, pues, bueno, pues pensamos en otra forma de atacar el tema, porque realmente entendíamos que había situaciones que teníamos que mejorar sí o sí. Pero usando el argumento de la técnica no estábamos llegando a ningún lado, no estábamos convenciendo a gente para que nos dejara tiempo para mejorar el producto. Y bueno, si quieres, yo tengo aquí una pequeña presentación interna que preparé para contar el caso dentro de la empresa, porque al final somos muchos equipos y esto pues también pues lo hemos contado dentro, como lo hemos hecho nosotros. Y lo puedo compartir con vosotros un poco, ir un poco rápido y contaros en qué consiste todo esto.
Vale, pues vamos a ver un poco por encima lo que planteasteis y lo vamos comentando. Mientras tanto, ¿qué os parece a los que estáis viéndonos si nos escribís qué diferentes aproximaciones os habéis encontrado o cómo plantearíais vosotros resolver la deuda técnica en una empresa, ¿no? En un equipo de desarrollo? ¿Qué experiencias tenéis? Cualquier cosa que se os ocurra con respecto a esto.
Vale, pues esta sería la presentación. Bueno, mi equipo es el Agenda Reservation Docs. Y nosotros, vale, aquí lo importante es que en lo que hemos trabajado ya no era en hablar. La palabra deuda técnica no la usamos. Y lo que estamos usando es hablar de excelencia operacional, ¿no? Y de crear realmente un roadmap o un plan de acciones que van a mejorar el producto, ¿no? ¿Qué mejoras? Ahora lo veremos. Entonces, ¿no? Aquí, como digo, ¿no? Hablar de la técnica aquí usando la famosa frase de Linux Torvalds, ¿no? Cambiándola un poco, hablar de la técnica es barato, ¿no? Es gratis. Enséñame un roadmap, ¿no? De excelencia de producto. Vale. ¿Qué objetivos teníamos con esta iniciativa? Bueno, primero, tener un... me estoy convirtiendo en esa persona que está hablando en español y quiere usar términos en inglés, ¿no?
No pasa nada. Es una dolencia natural del sector.
Vale, pues, bueno, voy a intentar no usarlo porque no me gusta nada cuando lo hacen otras personas. Pues, bueno, tener una visión global, ¿no? De qué calidad teníamos en el sistema. Más que qué deuda técnica tenemos, sino que cuál es la calidad global de nuestro sistema. Entender el impacto, ¿no? El coste que nos estaba costando ese nivel de calidad cuando era bajo. Luego hacer un plan para reducir el impacto y por supuesto, no es muy importante, aunque sea el último, pero sí que alinear, ¿no? Alinearnos a nosotros, a los desarrolladores, con la gente de producto. Vale, para crear esa visión global de calidad del sistema, lo primero fue crear un mapa del sistema. Esto de hacer un mapa del sistema, En realidad es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Es tan sencillo. Aquí he puesto, bueno, no es un ejemplo concreto, es genérico, pero es así de sencillo, ¿eh? O sea, miras tu equipo, ¿no? ¿Cuál es el ownership? ¿Qué es lo que hace? Te fijas en los módulos que llevas, defines las features, perdón, las funcionalidades más importantes. Siempre, si estás en una empresa grande, lo normal es que además de tener módulos y esas funcionalidades de los módulos, seguramente has heredado, te han pasado, tienes cosas ahí que te han pasado que no son exactamente tuyas, pero que te toca mantener, ¿vale? Pues eso también ahí, ¿no? En el misceláneo, pues lo añades. Luego también, pues, hablas de las dependencias que tengas con servicios de otros equipos, con herramientas compartidas, no sé, sistema de mensajería, lo que sea, ¿no? Hablas también de las herramientas que tengas de desarrollo, ¿no? De tu experiencia de desarrollo. Aquí también lo pones, ¿no? Los entornos de test, la monitorización, Datadog o lo que sea que usas, ¿no? Todo esto lo pones aquí, ¿no? Todo lo que puede afectar a tu calidad del sistema y a tu forma de desarrollar, lo pones en este mapa. Vale, cuando tenemos el mapa creado, ahora vamos a definir la salud del sistema, ¿no? Porque la salud de lo que llamamos la salud del sistema está muy relacionado con la calidad. Y esto igual, ¿no? Es muy sencillo, es un concepto muy sencillo. Simplemente decidimos cómo de fácil o difícil es tocar en cada uno de estos sitios. Y simplemente, pues, usamos tres niveles, ¿no? Es súper fácil, nosotros elegimos el corazón, bueno, el está bien, ¿no? Ni mal ni bien, bueno, puedo tocar ahí, ¿no? El pulgar para arriba, y el fuego, ¿no? El infierno, que es que, pues, tocar ahí es peligroso, ¿no? A mí me encanta el meme este, ¿no? Que sale el perrito ahí y todo
Sí,
en fuego, pues eso, ¿no? Eso, podéis usar otros iconos, a mí me gusta eso, ¿no? Podéis usar el melón o lo que queráis. Vale, esto pues ponemos un iconito de estos en cada una de las cajitas, ¿no? Y diréis, oye, pero eso es subjetivo. Sí, es subjetivo, pero es lo que piensa el equipo, porque eso es lo que importa, ¿no? Y lo estabais diciendo vosotros antes al principio en los comentarios, ¿no? Es lo que a mí me parece, ¿no? Porque si tú mañana no estás en el equipo, a lo mejor llega otra persona y donde tú habías puesto un corazón, para él le pareces un fuego, pues eso es lo importante. Entonces, da igual que sea subjetivo, está bien así. Entonces, pues nada, pues ponemos los iconos en todos sitios y ya esto ya de por sí, este ejercicio, que esto juntas al equipo y esto pues esto lo haces en una sesión de, no sé, en una horita, así lo tienes, esto es súper valioso, ¿no? Enseñarle esto a vuestro product manager, a vuestro jefe, lo que sea, para que tenga esta visión, esto ya es importante, ¿no? Porque hablar es muy fácil, pero cuando ponemos algo visual, los conceptos se quedan mejor, ¿no? Y este mapa a nosotros nos ha ayudado mucho, ¿no? Más de lo que creíamos. Vale. Cuando ya tenemos este mapa con ese nivel de calidad o de salud asignada, ahora toca la parte difícil, ¿no? Vale. Hemos visto, ¿no? Podemos ver, ¿no? Tenemos fuegos aquí y aquí y aquí, ¿no? Vale. Pues esos fuegos, ¿qué impacto? ¿Qué coste tienen, ¿no? Entonces, intentemos pensar, intentemos darle números a las cosas, ¿no? Y podemos pensar en estabilidad, podemos pensar en rendimiento, podemos pensar en velocidad de desarrollo. Y hay que buscar números, ¿vale? Hemos hablado un poco antes, ¿no? En la previa de lo difícil o lo fácil que era hablar de usar estos números, ¿no? Que se podían usar, pero era difícil. A mí lo que más me funciona es el otro concepto que, bueno, en inglés es keep the lights on, ¿no? Mantener las luces encendidas. No sé si es un concepto que ahora está poniéndose muy de moda. Que básicamente es qué te cuesta, ¿no? Mantener el chiringuito abierto, ¿no? Imagínate que no tenéis que desarrollar ninguna nueva funcionalidad, ¿no? ¿Cuál es el coste de que de que el negocio siga funcionando, de que el producto siga en pie? Entonces, aquí, sobre todo, pues hay tickets de bugs, hay tickets de solicitudes, ¿no? De preguntas, de lo típico de soporte, ¿no? Que puedan necesitar. Y bueno, más cosas que ocurran por ahí, ¿no? A lo mejor no necesitas recibir un ticket para saber que tienes un bug o que ocurrió un incidente o lo que sea, ¿no? Que hay que arreglar algo que se ha roto, ¿no? Sin que un usuario te ponga el ticket. Entonces, a mí eso es lo que más me ha funcionado. Porque esto es un dolor que tiene la compañía. En nuestro caso, que teníamos un software, que hacíamos muchísimas cosas, somos un equipo complejo, teníamos un nivel. Yo hasta que no llegué aquí a Dog Planner, no había estado en un equipo con tal nivel de tickets. Claro, pero es que tampoco había estado en un software que estaba en medio mundo y con el nivel de usuarios y de peticiones que recibimos, ¿no? Entonces, pero esto es una cosa que para la empresa es muy evidente, ¿no? Sacar estos temas. Y además, cuando si la empresa usa este concepto de keep the lights on, ¿no? Y mide ese tiempo que cada equipo emplea en mantener el chiringuito abierto, esto es muy evidente y siempre la empresa va a querer reducirlo, ¿no? Porque es un coste claro y que además tiene cuantificado. Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que yo, bueno, lo que nosotros hicimos fue asociar estos tickets que recibíamos de bugs o de soporte en Jira, tenían que estar asociados a cada funcionalidad. ¿Vale? Esto afortunadamente nosotros ya lo teníamos, ¿no? Pero bueno, sí que bueno, ese mapeo existente era mejorable, no era muy antiguo y era mejorable. Entonces, bueno, hubo que hacer un análisis y entender bien en qué funcionalidades estábamos, bueno, eran las que más carga de tickets estaban recibiendo. Además, con este análisis que hicimos, nos dimos cuenta de una cosa, y es que recibíamos muchos tickets, pero la mayoría no requerían hacer un arreglo en el código. Eran cosas en plan, bueno, pues el usuario pensaba que había pasado una cosa, pero no había pasado, o tenía dudas de algún comportamiento, o se creían que era un bug, pero no lo era, comportamiento esperado, cosas así, ¿no? Realmente ya no estamos hablando ya solo de calidad interna, ¿no? De calidad de código. Estamos hablando de ya algo más general, estamos hablando de mejoras que hay que hacerle al producto, ¿no? Mejorar las funcionalidades, ¿no? O incluso añadir funcionalidades o darle herramientas a la gente de soporte para que pueda resolver los tickets sin que lleguen a los equipos de desarrollo. Vale. Veo que quieres decir algo, David.
Sí, no, es que claro, dijiste, había algunas cosas o la mayoría no requerían como un cambio en el código, pero en realidad sí que requieren un cambio en el código. Lo que pasa es que sí un cambio motivado por un cambio de funcionalidad, no simplemente un arreglo, ¿no?
Sí, algunas sí. Algunas efectivamente lo que hemos hecho es para prevenir ese tipo de tickets que recibíamos, pues añadir funcionalidades o pequeños cambios en nuestro producto.
Claro, pero sí, o sea, dices que muchos tickets son de directamente que, bueno, que podría vincularse con aquello que decíamos de deuda de diseño o, ¿sabes?, a nivel de diseño de producto o lo que sea.
Sí,
porque
sí.
Si un usuario no entiende el producto, bueno, no tiene por qué ser, ¿no? Puede un usuario no entender el producto y ya está, no pasa nada.
Exacto.
Si hay un montón de usuarios que no entienden una funcionalidad, eso quizás ya es un problema de la funcionalidad.
Tal cual. Eso nos pasaba a nosotros y estoy seguro que le pasa a mucha gente, ¿no? Pero en vez de coger, ¿no?, y complicar la metáfora, ¿no?, y una metáfora que ya no estaba funcionando, como era la deuda técnica, hablar de deuda del producto, de deuda de diseño, sí. Yo no quise tirar por ahí. Yo simplemente quise centrarme en dónde, qué impacto, qué dolores teníamos, qué impacto nos estaba causando y cómo arreglar. Entonces, pues ya con, o sea, aquí os he puesto unos números, esto es más o menos el análisis que nosotros hicimos, los números los he tocado un poco, para al menos para los mismos, pero pues pusimos números, dimos evidencia al problema. No es lo mismo hablar por hablar que hablar con unos números ahí, hablar de un coste claro. Esto además pues está asociado a unas horas media de desarrollo y tiene un coste claro, ¿no? Y además pues fijamos unos objetivos, ¿no? Nosotros nos fijamos en esos dos módulos que queríamos mejorar, ¿no? Y reducir, y cuál era el impacto que queríamos conseguir. Reducir el número de tickets que recibíamos. Eso nos iba a dar más velocidad de desarrollo, porque claro, no estás arreglando Max o contestando tickets en más tiempo que puedes dedicar a desarrollar. Entonces, tu velocidad de desarrollo va a aumentar gracias a eso.
Claro.
Y ya, con el tema claro, con la gente
encontrada. Sí, perdona, ¿eh? Es que has dicho, no, es más que nada porque me parece muy interesante, que dices, vale, yo tengo aquí un número de tickets, etcétera, relacionados con que ocurren, ¿no? Para los que necesito, o sea, los que ocurren para keep the lights on. Y entonces dices, yo puedo esto asociarlo con una velocidad de desarrollo o con un tiempo de desarrollo medio, y entonces al final le puedes asociar un coste. Esta vinculación de tiempo de desarrollo con el número de bugs o de tickets que haya, ¿cómo la hacéis?
Nosotros usamos Jira y entonces, pues claro, por ejemplo, pues los cada tarjeta en Jira tiene asociado el tipo de trabajo que es, ¿no? Entonces, un tipo de trabajo es este Keep the Lights On y otro es desarrollo de producto. Claro, si sabes también, si te pones a hacer cálculos, ¿no? Un ticket, ¿no? En el momento en que empieza en in progress y termina, eso también se puede calcular.
Sí, sí.
Entonces, pues sacas ahí unos tantos por ciento, ¿no? Y dices, pues este equipo hace, me lo invento, 80% de nuevo desarrollo y 20% de Keep the Lights On, ¿no? Pues ya, pues tú opinas, ¿no? Si el 20%, si eso quieres reducirlo o quieres seguir con ese coste.
Vale, o sea,
En
simplemente
nuestro
del
caso,
reporting.
queríamos mejorarlo. Dime.
No digo eso, simplemente del reporting eres capaz de extraer estas.
Claro. Sí, bueno, aquí hay que hacer extracciones de datos de Jira y trabajarlo. Sí. Sí, ya puedes,
Vale.
nosotros eso, pues bueno, pues lo puedes hacer con un Excel o ya o puedes montar una plataforma, bueno, lo que tenga tu empresa, ¿no? Y montar una plataforma ya con, en plan, tener ya unos informes, ¿no? Unos reports ya más completos a nivel de todos los equipos y o a nivel de áreas, de módulos, de funcionalidad, o sea, como tú lo quieras complicar. Ya, en modo fácil, lo importante es que cada ticket esté asociado a una feature. Haces una exportación de datos en Jira y en modo fácil puedes sacar bastantes insights.
Ostras, es que me gusta mucho porque lo de los bugs asociados a una feature y los tickets asociados a una feature y como que una feature tiene su estela de eventos, digamos, desde que nace hasta durante todo su lifetime, me gusta mucho porque nosotros durante un tiempo lo apretamos bastante en la empresa, eso, sobre todo cuando hacíamos Scrum y teníamos mucho más reporting y teníamos mucho más tal, lo pusheamos bastante. Lo que
Bueno,
pasa es que
pero.
luego al final dejamos de. Nos volvimos mucho más hippies después.
Pero el nivel de burocracia es mínimo, ¿eh? O sea,
Sí.
un ticket que te entra de back es keep the lights on, ya está, eso asignación automática. Y luego
Sí.
asignar la feature, normalmente el ticket ya te viene de los reporters, ¿no? De la gente de soporte, ellos son los que van a crear el ticket. Al crear el ticket tienen que
Sí.
asociar la feature, ¿no? Porque eso además a ellos pues, les va a permitir que no tengan que saberse de memoria. Esto qué equipo lo arregla. Claro, estoy hablando de una escala de una empresa con muchos equipos. Claro, si solo tienes uno, pues a lo mejor esto no tiene tanto sentido, ¿no? Pero cuando tienes varios equipos y tienes que ir asignando tickets de un equipo a otro, pues quieres, ¿no? Que la gente asigne ese campo de primeras, eso te va a ayudar a hacer la asignación. Luego puede que el diagnóstico esté mal hecho y haya que cambiarlo. Pues bueno, pues lo cambias. Pero yo soy antiburocracia, ¿eh? Tanto, te aseguro que esto requiere muy poquito de burocracia, nada de estar aquí todos los días, todas las semanas, metiendo campos porque sí, nada de. Nosotros no hemos asignado cuántas horas has imputado, o sea, simplemente, bueno, pues coges y haces cálculos y dices, bueno, el ticket empezó en in-progress así, y, o sea, en esta fecha, esta hora empezó el ticket y terminó aquí, ya está, haces el cálculo, sí, no es exacto, pero. Pues es que, no sé, te
Bueno.
da lo suficiente para hacerte una idea, ¿no?
Sí, exacto, sí. No, no, estoy de acuerdo, me parece muy bien, me parece muy inteligente. Vale, si quieres seguir, perdona, porque te he interrumpido, estaba
Vale. No,
siguiendo
no,
con
no.
la.
Tú córtame que si no yo me pongo a hablar y tampoco tengo. Estoy ya cansado, son ya las 6:30. Pero tampoco, la energía la tengo baja. Vale, con el foco ya puesto, ¿no? Sabiendo lo que queríamos arreglar. ¿No? Porque ya sabíamos el coste de esa calidad, o sabíamos los problemas que teníamos en nuestro sistema, en nuestra parte de nuestro equipo, y sabíamos el impacto que estaba teniendo. Entonces ya sabíamos lo que queríamos arreglar, pues montas una sesión y porque aquí empiezas a sacar ideas. Empiezas a sacar ideas, pero aquí la clave está en que, bueno, la idea obviamente dices en qué feature está. Esa feature pues tiene que ser una feature que tengas detectada como que tiene baja calidad de código, o puede que no, depende de lo que salga ahí. Esto también es interesante verlo, ¿no? Porque a veces tú te crees que tu código es muy malo y sin embargo las ideas salen de código y dices, vamos, pues el código aquí no es malo, ¿no? Pero claro, ¿pero por qué? Porque lo que hay que arreglar es el producto. Tú tienes un buen código interno, pero al producto le falta funcionalidad. Pero, entonces, describes la idea que tienes de mejora, lo asocias a una funcionalidad y lo más importante es que dices cuál es el coste, cuál es el impacto. Al que le vas a afectar con esa idea, ¿no? Si tú implementas ese cambio, ¿qué es lo que vas a conseguir? ¿Cuál es el impacto que vas a conseguir? Pues, bueno, pues muchas veces era eso, ¿no? Pues reducir el número de tickets o mejorar el performance. Entonces, esto lo tienes puesto aquí. ¿Qué más?
Pues espera, espera, que tengo preguntas,
Dime.
¿eh?
Vale. Tírale.
Es que, claro, yo estaba pensando, dices, ostras, tengo una idea y la tengo que asociar a una feature. A mí se me ocurren como un montón de cosas que son como súper transversales a nivel de producto, de cosas que se pueden hacer para mejorar o sea, para reducir duda técnica. Claro, si no soy capaz de asociarlo directamente a una feature, ¿qué pasa? ¿Me pierdo? o sea, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Hacer que las pipelines de despliegue vayan más rápido. Esto es algo que... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, claramente va a hacer que el producto vaya mejor porque en vez de tardar 20 minutos en hacer un despliegue, tardo 3 y pues mejora mucho la... Yo qué sé, si tienes que subir un hotfix a producción, pues no tardas 20 minutos, tardas 3.
Entonces, totalmente, sí. En vez de funcionalidad, pues en el mapa, que también pusimos aquí las tools, ¿no? Pues seguramente aquí saldrían, ¿no? Pipelines y tendrían ahí el fuego.
Ah, vale.
Y pues tú en vez de la aquí, si era que aquí está puesto solamente el filtro, pero puede ser cualquiera, para que puede ser una dependencia.
Vale. Vale, perfecto. Sí, no lo había entendido entonces.
Es, bueno, es de nuevo, ¿no? Para hacerlo muy visual, ¿no? Para que no salga una descripción de tarea súper grande que haya que leer, ¿no? Lo que queremos es que, bueno, al final, pues, salgan muchas ideas rápidas y tenerlas y verlo de forma fácil en qué está asociado, para luego poder agruparlas. Vale. Cuando ya tenemos esta colección de ideas, vale, pues ahora toca decidir qué vamos a hacer, ¿no? Porque aquí, bueno, si tienes el... Y pues te puedes tirar, puedes hacer una sesión de una hora o lo que sea, hacer un trabajo previo, que todo el mundo venga ya con ideas preparadas a la sesión y tal, pero aquí puede salir una buena lista, ¿no? Y ahora hay que decidir qué hacemos de ahí, ¿no? Pues, bueno, pues hay que priorizar un poco, ¿no? También, de nuevo, muy sencillito. Si es que, o sea, aquí no hay nada, yo no he descubierto nada súper especial, ¿no? Muy sencillo, el típico cuadrante, ¿no? De valor-esfuerzo e intentas poner aquí las tarjetas, pero también sin pasar, o sea, estimas esfuerzo, pero tampoco sin volverte loco, ¿eh? Pues, no sé, un extremo es una semana y el otro extremo, pues, es todo un quarter. Y ya está, ¿no? Y en medio, a lo mejor, un mes. Pues, ahí, con esa idea súper gruesa, pues, de estimación, también pues, el valor, ¿no? También un poco subjetivo, claro. Bueno, da igual. O sea, las pones ahí. Eso ya te va a permitir identificar los quick fix, porque recordemos, ¿no? Que lo que queremos es convencer al producto, ¿no? Ganarnos la relación con ellos, tener confianza, ¿no? Que ellos confíen en nosotros, ¿no? Entonces, claro, lo que vas a querer es buscar quick wins rápidamente. Entonces, con este pequeño ejercicio los sacas rápidamente y empiezas por ahí. Empiezas a mejorar y nada, y a lo mejor el tiempo que has necesitado pues es poco, ¿no? A lo mejor que has necesitado, ¿no? Te puedes decir, bueno, esto lo voy a hacer en una semana, ¿no? Dame 2 semanas que te voy a hacer todo esto, ¿no? Voy a hacer todas estas mejor.
Sí, sí. Yo este diagrama lo he hecho, sí, sí, también. Y siempre lo haces, te chupas el dedo, vamos. Pero es una cuestión cualitativa. Y estoy de acuerdo que al final lo importante es decir, ostras, creo que las cosas que... más interesantes aquí son siempre los de, ostras, esto le dedico un par de días y tenemos no sé qué arreglado que ya nos soluciona mucho.
Claro. Eso es. Luego, tengo aquí en el último punto, he puesto usarlo para los OITs, ¿no? Los OITs en nuestra empresa es como, bueno, es una especie de OKRs, ¿no? Solo que no son solo en objetivos y key result, también tenemos la T, es de task, ¿no? De tarea. Entonces, bueno, pues a las malas, ¿no? Si no podéis, si en esa conversación no sois capaces de conseguir tiempo ahora, ¿no? Pues, bueno, por el motivo que sea, a lo mejor estáis muy ocupados y tenéis que terminar algo, ¿vale? No pasa nada. Pero intentar para el quarter siguiente meterlo en los objetivos del quarter, ¿no? Y decirle, oye, déjame X semanas para esta excelencia de producto que quiero hacer. Y con eso, pues sacas tiempo y luego lo puedes empezar. Vale, entonces, pues ya tenemos hecho esta priorización y sería empezar, ¿no? Pero además el otro objetivo que teníamos era que queríamos, ¿no? El alinearnos con la gente de producto, ¿no? Ganarnos su confianza. Esto es muy importante, ¿no? Si no metes a la gente de producto aquí y además hay que meterlos, por eso que tú también has comentado, ¿no? Que muchas veces no es solo arreglar el código porque tenga un bug, sino que es hacer nueva funcionalidad. Necesitas meter también a diseñadores, al PM, esas otras figuras, ¿no? De producto que hay alrededor del equipo. Entonces, hay que meter, y sobre todo al PM o el que sea en vuestro caso, tiene que estar aquí en estas conversaciones, tiene que ver esto y tiene que creer en él. A todo esto es para eso, ¿no? Es para convencerle. En vez de hablarle y decirle, tengo mucha deuda técnica, decirle, mira, esta funcionalidad, este código, esto nos está costando tantos tickets al mes, ¿no? Que es tanto tiempo. Mira, te propongo hacer esta serie de mejoras y vamos a mejorar y vamos a evitar que nos den tantos tickets. Y necesito que me... Esto en 2 semanas, en 1 semana lo tenemos hecho. Vale. Va a ser muy difícil que llevando la conversación con esos términos no consigas el apoyo, ¿no?
Claro, es no traigo problemas, traigo soluciones, ¿no?
Exacto, exacto.
Y
totalmente. Y luego, sí, pues nada, pues también compartir un poco más, darle buena comunicación, y ahí en pantalla ves las reacciones, ¿no?, de gente de producto cuando anunciábamos que esos cambios estaban ya en producción, ¿no? A la gente realmente, en realidad la empresa sabe, cuando tú le dices, no, mira, te voy a arreglar esto, te he creado esta funcionalidad, te he creado este botón para ver esta información que como no la sabes, la gente está creando tickets, ¿no? La gente se pone súper contenta porque dice, hasta por fin, ¿no? Alguien ha hecho esto. Pues muchas veces lo que nos pasa es que nos centramos en las grandes iniciativas, en los grandes objetivos, y vamos dejando esas pequeñas mejoras en el producto, las vamos dejando de lado, ¿no? Nunca hay tiempo para ello, ¿no? Y sin embargo, los tickets nos siguen entrando, ¿no? A la semana entran tickets, ¿no? Y no, es que estamos muy centrados en la super iniciativa, en el super objetivo que tenemos para el puerto. Y pues esto sería todo. Un poco las conclusiones son dejar de hablar de duda técnica. Que como metáfora, para mí, yo imagino que no sé, que bueno, en general para mí falla bastante, es una metáfora fallida, ya al punto al que la hemos llevado, que ya se usa más como queja o como excusa de la calidad del código, de este código no me gusta, a mí por lo menos ya no me funciona con gente de producto, o es muy difícil, tiene que ser un product manager que sí que tenga un background más técnico y sí que lo entienda un poco mejor. Entonces, es hablar de excelencia operacional. Es encontrar el impacto, ¿no? Es hacerlo todo visual y poner números. Así es como convences a la gente, no solo hablando, sino con cosas visuales y con números. Y que tienes que ganarte ese alineamiento, esa confianza de la gente del producto. Y que al equipo y, en general, a la compañía le va a encantar, ¿no? Porque son mejoras que el producto necesitaba y tú las estás poniendo. Además, el equipo va a estar orgulloso. O sea, al final, nosotros queremos hacer un buen producto. Claro, nos hemos metido en esto porque nos gusta construir y nos gusta construir cosas que estén bien, de las que nos sintamos orgullosos. Y esto es una estrategia, una medida para poder hacerlo. Entonces, al equipo y a todo el mundo le va a encantar. Por lo menos en mi caso, nos ha funcionado, ¿no? Aquí pongo el disclaimer, ¿no? Esto, lo que me ha funcionado a mí, no quiere decir que te vaya a funcionar a ti. Yo te lo cuento y ya tú adáptalo, no lo, tíralo, ignórame, haz lo que quieras. Ya está, voy a dejar de compartir.
Queda de manifiesto que, o sea, al final, como que gran parte de, o sea, el gran objetivo, ¿no?, de todo esto es el resultado de que el software sea, o el desarrollo de software sea una disciplina totalmente social, que es que al final es tanto como de motivación propia como de motivar a, pues en este caso, a lo que dices, ¿no?, la gente de producto, a tus clientes como equipo y conseguir como no es solo cuestión de ver cómo lo arreglo, sino también encontrar qué cosas son las que tengo que arreglar, qué cosas son las que tengo que merece la pena. O sea, no es veo este código y no me gusta y entonces es duda técnica, sino que yo creo que se reduce un poco todo a lo que decía al principio, el principio este de economía del software, de XP. Que a mí, yo cuando lo descubrí por primera vez, dije, es que tiene todo sentido el mundo. Hay que pensar en términos de esto, de que el software se tiene que pagar y para que se pague tiene que ser rentable. Y entonces tú tienes que pensar cuando haces software en términos de esto va con un coste asociado y va con una ganancia asociada. Y yo creo que esto lleva a que luego tengas que, pues hagas los planes de esta manera, ¿no? Poniéndole números, intentando medir el impacto, no convirtiendo el concepto de duda técnica en un saco roto de estos donde he hecho todo lo que me da la gana y ya está. Y cada vez que llego a un proyecto nuevo digo, uff, aquí hay muchísima duda técnica. O cada vez que llevo 6 meses en un proyecto digo, hay muchísima duda técnica y ya está. Y no sé, yo es como la conclusión que saco.
Sí, y es también salir un poco del mundo de opiniones, ¿no? Y entrar un poco en un mundo más de ingeniería, ¿no? Pongamos sí, números, ¿no? No, dejémonos las opiniones y pongamos números ahí. Sé que es difícil, pero bueno, es, por supuesto, mucho más profesional y funciona más.
Sí, y además, como dices tú, en realidad lo que has O sea, no pretendo como quitarle valor ni nada, al contrario, pero que como que lo que se ha explicado no es rocket science, ¿sabes? O sea, que es super, son conceptos súper sencillos, pero bueno, puestos en el orden adecuado y de decir, ostras, me paro y lo hacemos y tal, y entonces como que está al alcance de todo el mundo. Requiere un esfuerzo, pero tampoco es un esfuerzo mastodóntico.
No, es muy sencillo, o sea, ya ves, es coger el Miro, el Figma que tengas, ya sabes, hacer una extracción de datos del sistema que uses, si es Jira, Jira, si no otro, de todo esto que está hecho se puede hacer, o a poco que lo que estés usando tenga campos personalizables se puede hacer, y ya está, y es de juntarte y cambiar un poco el chip, es cambiar el chip, es un poco querer mejorar. También esto es una herramienta cuando el problema de la calidad interna es grande, ¿no? Cuando es pequeño, cuando estás empezando, yo pondría el foco en una mentalidad de mejora continua y de refactoring continuo sobre el código, ¿no? Eso es lo que va a hacer mantenerte esa deuda técnica, te la va a tener controlado. Cuando estás pasando, si ves un código, pues mejóralo, ¿no? Si estás ahí en ese momento, si lo estás viendo, ¿no? Pues hazlo ahora, ¿no? O sea, bueno, siempre que sean pequeñas mejoras, ¿no? Si no te pongas ahí una semana entera a refactorizar y encima rompiendo cosas porque no tienes test y bla, 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 ¿no? Al final es también responsabilidad, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, sí. Y de refactoring se podría hablar otro día también, que eso da para mucha cuerda. Pone aquí Francisco Javier, muy buena charla, enhorabuena. Así que,
muchas gracias.
Pues eso que te llevas ahí, Julio. Y yo creo que podemos ir cerrando.
Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o...
Exacto, sí.
¿Quiere hablar algo?
Dejamos un, nada, mientras despedimos dejamos un poco de tiempo para preguntas. Yo, bueno, lo primero, te agradezco que hayas vuelto a hacer un Landacas con nosotros, que hayas compartido pues tu experiencia con todos nosotros. Como dice Francisco Javier, enhorabuena, es súper interesante y yo me llevo aprendizajes para casa, para poner estas cosas en marcha, porque yo soy de los que puse que tenía mucha deuda técnica en la encuesta de Twitter. Y nada, el resto de asistentes, pues también muchísimas gracias por estar aquí. Os recuerdo que el vídeo se subirá a YouTube, que lo podréis consultar a partir de mañana, que a partir de ahora, si el invento ha ido bien, emitiremos tanto desde LinkedIn como desde YouTube. Así que nos podéis seguir y podéis activar la campana de notificaciones. Y pues nada, no, parece que la gente no tiene preguntas. Entonces,
perfecto. Nada, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Para mí siempre un placer venir aquí a hablar con vosotros. Bueno, me encanta el espacio, así que nada.
Genial, Julio, me alegro. Esperemos que podamos repetir.
Vale.
Venga. Hasta luego.
Un saludo, chao.